Seguimos avanzando en esta tertulia. Vamos a considerar un cambio en la agenda y en atención a lo delicado, a lo grave que está sucediendo en la región, en particular en Brasil, vamos a aportar nuevos comentarios de nuestros tertulianos. Decía hoy Gerardo que hubo pronunciamientos públicos, por ejemplo el del presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, quien ha dicho: nunca un golpe es buena noticia, abrazo hermanos brasileños, no pasarán. Esa es la reflexión en su cuenta de Twitter.
¿Qué nos pasa? ¿La
Miguel Manzi?
¿La vaca? ¿Qué es lo que nos va a pasar?
A ver,
pero vamos, paremos de frases vacías, vamos a hablar en serio, somos gente grande, somos un país, queremos ser libres e independientes, queremos plantearnos y pararnos...
Queremos un país serio.
Queremos ser un país serio, ¿qué quiere decir no pasarán? El presidente del Frente Amplio, recién electo, que no puede armar gabinete, se va a decir no pasarán, pero ¿qué quiere decir? Yo no lo conozco al señor, me parece lo más respetable, pero hablemos en serio. ¿No pasarán los camiones de uruguayos con las exportaciones a Brasil? ¿Qué es lo que no pasará? Vamos. Entonces digo, acá tenemos un problema de no de interpretación de la realidad, porque es contemporánea, está pasando y tenemos cómo contrastarla. Empezamos a construir el famoso relato. El relato en virtud del cual los tupamaros se levantaron, pelearon contra la dictadura militar. Eso es lo que creen los pibes de 15 años. ¿Por qué? Porque con una fantástica operación, campaña mediática y cultural, gramsciana, instalaron en este país este relato oficial en virtud del cual los tupamaros se levantaron contra la dictadura militar. Lo que todos sabemos que no es... Algunos sabemos que no es cierto. Definitivamente no es cierto. Pero es aquello de que una mentira repetida 1000 veces se transforma en verdad. Y esto es terrible, que no está la primera vez, que no será la última. ¿Qué pasó? Quien ha leído a Berra y quien ha leído al divino Vázquez Franco desde la construcción histórica que nos hizo país, que siempre ha pasado estas cosas, está bien. Pero hoy tenemos la chance de denunciarlo frente a la gente que nos está escuchando y en esta mesa. No es verdad. Estas cosas, no sé, y la verdad es difícil de deformar, por lo menos contemporánea.
¿Por una aclaración, Eduardo Rubio?
Sí, por una aclaración.
Me parece que es una falsa contradicción plantear que hoy, cuando nos expresamos sobre esto, estamos a favor o en contra de la democracia en Brasil. Yo creo que la democracia en Brasil ha sido lesionada por la corrupción. La dañó terriblemente. Por la corrupción y por un gobierno que encabezó, entre otras cosas, como el gobierno de Lula, la misión militar de ocupación de Haití. ¿Dónde está la izquierda? O sea, Brasil, de la mano de Estados Unidos, se encargó de masacrar al pueblo haitiano. Lo vi con mis propios ojos, en Cité Soleil. Las tropas brasileñas del gobierno de Lula acribillaron a los haitianos que se levantaron contra la ocupación. ¿Dónde está la izquierda? ¿Cuál es la democracia? Entonces, yo me sumo a la lucha por la democracia en Brasil, la democracia en serio, ¿no? Y avanzar en conquistas democráticas. Y no es este el caso. Acá hubo una pelea interna entre un gobierno corrupto. Que Dilma no sea tan corrupta como Lula, o como Dirceu, o como Deluvio, o como me sale Spinel, que era ministro de Obras, que llamó a Uruguay para que OAS fuera la que construía la regasificadora. Capaz que Dilma no. Ahora, lamentablemente, metida en ese aparato, apañó todo eso. Entonces, acá se están cobrando cuentas dentro del mismo gobierno. Por la democracia en Brasil, por los derechos del pueblo brasileño, para avanzar en las conquistas de los trabajadores, al firme. Pero esto no es una lucha... O sea, decir que no fue un golpe de Estado lo de Brasil, no es que no estemos defendiendo la democracia en Brasil. Al contrario, queremos luchar por una democracia de verdad y queremos para que... Hemos estado con hermanos y compañeros brasileños de la izquierda, que no son del PT, que se fueron del PT, que estuvieron en contra de las cosas que hizo el gobierno del PT, y que están comprometidos en la lucha por la democracia y los derechos de los trabajadores, y estamos de la mano con ellos.
Diputada Bianchi, por una alusión.
No, simplemente, yo lamento haber estudiado toda mi vida. Yo nunca hago referencia a las carreras que tengo. Me lo hacen referencia a los demás, me lo ponen en los currículum. En mi vida hice un currículum solo, cuando me llamaron a integrar el Consejo Directivo Central, porque no es una cosa que yo tenga presente. Lo que sí es cierto, que los conocimientos uno los tiene, y no ofende a los demás cuando dice, por favor, respetemos la historia. Pero por ser profesora de historia, no, porque solamente con leer las crónicas, con haber vivido, uno puede saber que no es cierto. El problema es que estamos asistiendo, como muy bien decía Manzi, a través del relativismo, a través de haber construido un relato, no en el sentido que yo sé que a Rubio no le gusta, en el sentido de decir estamos construyendo una cosa falsa. La única verdad es la realidad, pero eso no fue que lo dijo Perón, ¿eh? Eso lo dijeron los griegos. Entonces no podemos decir que esto es un golpe de Estado. A mí me, la verdad, que no le falto el respeto a nadie, lo que pasa es que ahora todo es falta de respeto. No, los debates tienen que ser profundos y eso no es falta de respeto. Y los debates tienen que hacer referencia con una persona, como decía Unamuno, si yo estoy discutiendo y te digo tonto, no te estoy ofendiendo, te estoy describiendo. Yo no dije tonto a nadie, lo pongo como ejemplo de Unamuno, digo, ¿no? Porque estamos acostumbrados a que ahora todo es homofóbico, todo es discriminatorio, todo es, y esto no se puede decir, lo otro tampoco. Sí, señora, hay que decir, no se puede comparar el golpe de Estado del Uruguay, y me ofende profundamente los que lo vivimos, además, y los que lo sufrimos, con esto que está pasando en Brasil. Yo quiero decir claramente, porque dejémonos de eufemismo, lo mismo que está pasando en la Argentina. Lo que pasa es que se instalaron gobiernos mafiosos. Las razones por las cuales se convirtieron en mafias en el poder, va a haber que estudiarlo. Y muy bien. Pero se instalaron gobiernos mafiosos, como pasa con Cristina y toda su corte de mafia. Entonces, lo que hay acá que se produce son enfrentamientos entre grupos mafiosos. Ahora, a mí me duele que un gobierno que se diga progresista se convirtió en una banda, en varios grupos de mafiosos que se apoderaron del Estado. Sí, me duele, porque eso no debió haber pasado nunca. Y coincido con que tal vez Dilma, lo dije al principio, tal vez Dilma no sea tan corrupta, pero si uno consiente y justifica por qué de lo nuestro, por qué mi amigo, por qué mi compañero, y lo justifica, como está pasando en el Uruguay, van a empezar a caer más de una ficha, entonces ahí es donde se tumbó solo, se cayó solo, lo tiraron los demás, no se tiraron solos por ser mafiosos.
Diputado Núñez.
A ver, yo estoy totalmente de acuerdo con Bianchi de poder discutir y profundizar. Lo que no estoy de acuerdo es con descalificar la opinión de los otros. O sea, eso es para aclarar. Por eso digo, me parece bárbaro que existan diferentes opiniones. Sí. No, pero mandar a estudiar al otro,
pero decirle que no sabe historia,
para mí es un descalificativo.
No, ¿por qué?
Hay que profundizar y demostrar que en todo caso no es como el otro plantea y colocar todos los argumentos encima de la mesa. En el caso de Brasil, a Dilma no la juzgaron políticamente en el Senado por todo esto que se está diciendo acá de los casos de corrupción. No fue eso. Fue un mecanismo de gestión en el gobierno, que además todos los presidentes anteriores de Lula lo hicieron, que es en algunos casos trasponer rubros que no se podría, ¿tá? Que hubiera necesitado el aval del Parlamento, pero no es un delito. O sea, ahí está el asunto. Acá se está generando un enjuiciamiento general sobre una situación política que podemos estar de acuerdo o no, pero que no fue el motivo por el cual se empezó a generar el impeachment. En Brasil, para nosotros hay una democracia muy importante, porque la democracia no solamente es la votación cada 5 años o la elección parlamentaria. Se sacaron 45 millones de pobres de la miseria, 45 millones, de condiciones realmente extremas. Se generaron puestos de trabajo en millones como nunca antes había ocurrido. Obviamente que los procesos son contradictorios y que no todo estaba saldado a priori, porque los demás sectores también operan. Hay dos sectores muy potentes en Brasil que todavía juegan y juegan muy fuerte. Tres sectores: el sistema financiero, la industria y la burguesía paulista fundamentalmente, y el complejo militar, que tienen un poder gigantesco en Brasil. Y negar eso, pero yo recuerdo cuando Lula se presenta en la reelección, una de las cosas que él manifestaba era justamente el egoísmo de los empresarios. Él mismo reconocía que había sido en el primer proceso, eso no está demostrado, en el primer proceso de gobierno de Lula, él plantea que en el momento que más enriquecieron los sectores más oligarcas y más poderosos había sido justamente su gobierno.
Con él.
Sí, claro. Pero se enriquecieron, pero legítimamente, porque...
¿Ah, sí?
Pero ¿por qué? Porque se generó un desarrollo del país. Porque se generó un desarrollo del país, como acá también. Acá se desarrolló el sistema productivo, no los niveles que precisamos, pero se desarrolló. Y hubo muchos empresarios que se enriquecieron en estos 10 o 12 años de gobierno del Frente Amplio.
El sistema financiero.
Porque se generó un Producto Bruto Interno como nunca antes existió. Y se logró distribuir. Y se logró distribuir a niveles muy altos, muy altos, si lo comparamos como anteriormente. No lo podemos decir acá, pero hay que conversar con la gente y ver qué siente respecto a esta situación.
Bien, estamos cerrando. Sí,
¿La vueltita?
Ya tuvo su vueltita, pero a ver, deme 30 segundos.
Bueno. Entonces, dos apuntes cortitos. Lo que estamos asistiendo, lo que estamos escuchando básicamente de parte de nuestro distinguido contertulio, el diputado Gerardo Núñez, es que el fin justifica los medios. El fin justifica los medios. Es lo que le explicó Lula a Mujica, que Mujica, después que tiene incontinencia verbal, salió a decirlo por ahí y lo citaron en el Senado. A ver, venga a aclarar cómo es esto. Cuando Lula le dijo, mirá, este país es muy difícil, sí, y te hay que hacer cosas, es el fin justifica los medios. Es Dilma nombrándolo primer ministro para que no vaya preso.
Venía a buscar el papelito.
¿No? Y ese pretexto de todos los gobiernos que atropellan al derecho, que atropellan las normas, que atropellan la constitución y la ley. ¿Ah? Es el remate trucho de Pluna, el montaje, la teatralización de un remate televisado. Es el título de licenciado Sendic. El fin justifica los medios. ¿Sabes qué, macho? No. El fin no justifica los medios.
Estamos de acuerdo.
Eduardo Rubio.
Tu cosita.
Antes de que el golpe. Perdón, Rubio. Estamos con crecimiento cero en Brasil. Entonces, ¿qué estamos parando a las clases trabajadoras y a los obreros?
Gracias, Miguel.
Estamos con crecimiento negativo en Brasil.
Dos cosas. Diputado Rubio. Primero, coincido con Núñez en que en el debate parlamentario de ayer no se habló del fondo del tema. El fin justificó los medios, ¿verdad? Había que un ajuste de cuentas entre grupos de poder y entre la mafia, ¿verdad? Fue así. Y esos abruptos fascistas y derechistas que se escucharon, homofóbicos, fanatismo religioso, eran parte del gobierno. Eran socios del gobierno. Entonces, no. Por eso es que hay que analizar con calma y profundidad un tema de este tipo, ¿no? Y después, también la descripción que hace el diputado Núñez sobre el crecimiento de Brasil y los más favorecidos de ese crecimiento. Es que es lo que define el contenido de clase de un gobierno. Yo puedo tener un gobierno en donde mejoremos la distribución del ingreso, no de la riqueza, no que tengamos políticas sociales de las mismas que recomienda el Banco Mundial, de contención, de asistencia a los sectores que están en la indigencia y en la miseria, para no cambiar nada. Y ese ha sido el pecado cardinal o capital de gobiernos que se llaman progresistas y han sido consolidadores del actual modelo neoliberal.
Gracias, Eduardo. Cerramos con Graciela, luego Gerardo. Graciela.
Seguimos sobre
este tema. Tu último comentario.
Yo la verdad que siento una profunda tristeza porque pertenezco a una generación que apostamos muchísimo a las ilusiones, las esperanzas de cambio. Yo siempre aposté al cambio pacífico.
El cambio en paz, el cambio pacífico.
Nunca estuve de acuerdo con la guerrilla. Jamás justifique el fin justifica los medios. Y la verdad que tengo que vivir mis últimos mejores años de la vida, porque ya tengo 62 años, con la desesperanza de dejarle a mis hijos y a mi nieto un continente que ha retrocedido, porque en la historia se avanza y se retrocede. Los procesos civilizatorios, ya que hoy hablábamos del tema de la historia, no son siempre de progreso. Pregúntenle a los egipcios cuándo estuvieron mejor, si 4.000 años antes de Cristo o ahora. Hay procesos que son de retroceso y América Latina ha perdido, incluso frente a África. No puede ser que tengamos indicadores educativos de países africanos hoy. Entonces, yo lamento profundamente porque el rearmar las luchas sociales, el rearmar los movimientos sociales, se rearman mucho más dificultosamente cuando la gente tiene una cosa que es muy grave, que es el descreimiento.
Señor diputado Núñez, cerramos, por favor.
Sí, yo, para reflexionar, ¿qué estarían diciendo las derechas, qué estaría diciendo Almagro y la OEA Si esto mismo pasara en Venezuela, si esto mismo pasara en Venezuela y el presidente fuera Capriles y el chavismo se desarrollara este proceso impeachment, estarían diciendo que hay una dictadura chavista en Venezuela. No, no, digo porque las cosas también, como el fin justifica a los medios para muchos, yo creo que no debería justificarlo, a veces también se valora en función de los colores políticos y no de las situaciones y en torno a los ataques o no que recibe la democracia. Nosotros simplemente destacar que el compromiso del Frente Amplio, el compromiso de las fuerzas sociales que luchan por la democracia va a estar para que justamente no avancen aquellos sectores que son antidemocráticos. Los sectores que tienen elementos valorables, que son democráticos, aunque podamos no compartir, bienvenido sea. Cuando ganó Macri en Argentina, nadie salió a decir acá hubo un golpe de Estado de Macri. No, nada. Bueno, ganó legítimamente, como se tiene que hacer, por la vía de las elecciones. No puede suceder que una presidenta que fue votada por 54 millones de brasileros sea removida por 61 senadores, que más de la mitad, además, están acusados de casos de corrupción.
Graciela Bianchi, Eduardo Rubio, Gerardo Núñez, Miguel Manzi. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.